Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Ya estamos. Son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Estamos dando la salida oficial a la segunda hora de transmisión de este programa de radio.
Yo me pongo bien loco, el brucal se me sube pa'l coco.
Ponte bien loco viviendo las primeras horas de este antepenúltimo día del mes de junio. ¡Oh! ¡Yeah! 28 de los corrientes.
Mira.
Ella quiere que yo la ponga a gozar toda la mañana. Ella quiere que...
Bueno, pues a ella, a él, a vosotros y a vosotros, vamos a poneros a todos a gozar con la hora vintage. Vamos a quitarnos la crema, o a ponernos, mejor dicho, la crema antiarrugas de la radio con la programación infantil. Siempre buscando en el baúl de los recuerdos. Atención, queridos niños, señoras y señores, monstruos y monstruas. Bienvenidos a la fiesta fin de curso de la programación infantil. Hoy, último episodio. Preparad vuestros cubos, vuestras palas, vuestros cuadernillos de rubio. Llamar a los amiguitos del verano. Que sí, que los niños ya se van de vacaciones, pero volverán en septiembre.
Ha llegado el fin de curso. Las maletas preparadas las meto en el maletero y pillamos caravana. Este coche es una jaula, lloros, llantos, biberones. Vamos todos tan contentos, qué bonitas vacaciones.
¡Vamos, Anselmo!
Me voy de vacatas, se viene mi suegra. Voy pa' Palomares con mis 6 chavales. Me voy de vacatas, tumbado en la arena. Buscaré en la playa una tía buena.
Esta versión que ya no nos acordábamos de Anselmo Mancebo, que vendrá dentro de un rato.
Ni me acordaba, macho.
Sí, de la canción de Parchís.
Sí, sí.
A ver.
Alquilé un apartamento, pensé que iba a ser la pera, pero estoy muy descontento porque duermo en la bañera. Con la suegra he discutido, ayer noche me he mamao. Mi chaval ha suspendido, mi mujer me ha abandonado. Menudas vacatas, todos son problemas. Tengo 6 chavales super radicales. Menudas vacatas, me quemé en la arena. Esto es un desastre, me vuelvo pa' casa. Me voy de vacatas, se viene mi suegra. Voy pa' Palomares con mis 6 chavales. Menudas vacatas, me quemé en la arena. Esto es un desastre, me vuelvo pa' casa.
¡Qué bonito! La fiesta fin de curso de Anselmo Mancebo, la versión de Parchís, porque volverán los niños. Naturalmente, en septiembre volverán. Con la ilusión a flor de piel de empezar las clases, de conocer a sus nuevos compañeros, a sus nuevos profesores. De heredar los libros del hermano.
Pero vamos a ver, seamos sinceros.
Sobre todo los profesores.
¿Alguien ha vuelto contento de las vacaciones? O sea, ¿alguien de verdad ha empezado el curso con ilusión y fantasía y arcoiris?
Yo digo que no.
No es verdad.
Hay que derrocar ese mito.
Vamos a quitarnos todos la careta.
Yo volvía con mucha ilusión.
Eso sí.
Buenas noches. ¿Eh? Pues sí, yo volvía mucha ilusión para conocer a los profesores y a los amiguitos de clase. Sí.
Que no, hombre, que no. Eso no se lo cree nadie.
Te puede tocar a ti también. Sí.
Eso es como decía nuestro colega cuando empezaba la temporada en septiembre.
Si juegas tú, jugamos todos.
Sí, Jesús, cuando empezaba la temporada nuestro colega Ortega dice, voy a empezar la temporada con la misma ilusión que comenzaba la primera temporada. Es decir, ninguna.
Es la fiesta
verdad es que sí, yo tampoco tenía una ilusión especial por empezar el cole, ¿eh?
No, hay gente que tiene depresión por volver.
Efectivamente, es un drama lo de tener que volver de las vacaciones, tremendo.
Quitaos, por favor, la cabeza. ¡Quitaros la careta, José María, por Dios! Pero ni siquiera el día de empezar, incluso los días previos, eso de con los, ir a por los libros y forrarlos y la... ¡Ah!
Vacaciones santillana.
Ahí están.
Esto sí que era emocionante.
Esto sí.
Vacaciones santillana.
Oye, Fernando, en tu caso, claro, digo yo que no tendrías libros, porque obviamente no
tenía libros en braille.
Ni por el forro.
No, sí, en braille, dicho, tenía pero... libros en braille. ¿Quién te ha pasado la pregunta? ¿La Chopla o eres tú?
No, es que no sabía si tenías libros en braille.
Claro,
¿no?
Había libros en braille. Lo que pasa es que, lógicamente, no podía heredarlos de mi hermano. O sea,
Ya.
Esos me los hacían. Mm-hmm. Pero bueno, sí, las fechas previas eran todavía más desastrosas que la salida oficial. O sea, veías que todo tu veraneo se venía abajo. ¿Nos pasaba a algunos de vosotros que ya en junio, aunque sea, echabais el resto para probar las asignaturas para que no tuvierais nada en el verano colgando?
Por supuesto.
Correcto.
Tener algo en el verano colgando es muy triste.
Yo tenía obligación de hacer el libro de vacaciones, el de Santillana o el que fuese. Me lo quitaba la primera semana.
Sí, sí. Luego está el otro, que es el sector expuesto, que ya hay gente que le da igual. Tienen 5 o 6 colgando. ¿Cuándo están quedados? 5 o 6. Bueno, pues chicos, pues ya, están ahí tranquilos, bien, nada, no pasa nada. La vida sigue. ¿Ves tanta asignatura? Esto es una lata. Programación infantil, hora vintage. Vamos a comenzar...
Con un obituario.
Exacto, un obituario. Me sale la frase. ¿Quién era Josep Lovell, David Miner?
Pues mira, Josep Lovell y Oliver era el compositor de esta melodía que estamos escuchando, la de Movie Record. Ha fallecido esta semana a los 74 años. Pero además hizo muchas cosas porque, bueno, obviamente fue músico y colaboró con muchos grupos como, por ejemplo, Parchís, Marfil, Los Diablos, artistas como Sergio Dalma. ¿Vosotros os acordáis de esta chica es mía?
Esta chica es mía.
Pues también produjo a Popitos, a Regaliz, a Nins. Sí, sí. Tiene mucho que ver con la programación infantil y, bueno, pues nos ha dejado, como digo, a los 74 años esta semana. Josep, Jovel y Oliver.
Esta sintonía que la conocemos todos y que además muchos la hemos tarareado cuando hemos ido al cine.
Sí, de hecho, tengo que hacer un playback.
Sí. Pero resulta que por ella solamente cobró 5.000 pesetas.
¿5.000 pelas?
Sí, tú imagínate si hubiese negociado derechos de autor de esto. O sea, estaría... Y tardó en hacerla como 3 o 4 horas. Así en plan de descanso de otra cosa que estaba haciendo, cogió a una chiquita con la que grabó la voz y se le ocurrió en un ratito y ¡pum! Ya está.
Y fiesta.
Para los más jóvenes, que sepáis que 5.000 pesetas son 30 euros. ¿Eh? O sea,
eso. Atención, amigo, que te acabas de incorporar a la zona euro. Recuerda eso, 5.000 pesetas.
No, es que yo no... Claro, sí. Cuando habláis en pesetas, yo eso no. Es como... No sé, como hablar en reales para vosotros, ¿no?
Sí. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, Nacho, vamos a ver si de lo que ponemos te suena algo de la fiesta fin de curso de hoy.
Vale.
Por ejemplo, ¿qué más, David Miner?
Venga, pues vamos a comenzar con Francisco Modesto Galindo, que si recordáis, hace una semana, no sé si una o dos semanas, creo que hace una semana, bueno, tenía la duda de saber cuáles eran los grupos que había en España en los años 80, grupos musicales infantiles tipo Parchís o Regaliz, ¿no, Whopper?
Efectivamente. Entonces le hemos preguntado a nuestro gurú de guardia, que es José Manuel Pontes, le hemos pedido que nos haga una pequeña introducción al mundo de la programación infantil, de grupos infantiles de los años 80, y nos ha grabado unas cosillas que pasamos, o sea, a comentar.
Es una especie de informe, es una especie, pues, le hemos pedido a Pontes que por fin trabaje y haga algo para esto, y entonces se ha trabajado, ¿no? Se ha trabajado la criatura en informe, que está muy
bien. Tenía un detective privado, es una cosa maravillosa.
Sí, bueno, entonces, dale, Pontes, vamos con el primero de los grupos, compañero, vamos allá.
Grupos infantiles tipo Parchís en los años 80. Pues teniendo en cuenta como grupos infantiles tipo Parchís a grupos formados por más de un niño y que tuvieran algo de recorrido en la música, vamos a empezar por estos. Primero, por Caramelos.
Y aquí, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo.
Aunque su comienzo es de 1979 y acabaron en 1981, su gran logro fue hacer la primera versión de la canción de la serie Érase una vez el hombre. El grupo estuvo formado por 5 niños, de los cuales únicamente cantaban 4.
¡Qué engaño!
¿Qué otro que hacía?
Bailar. Creo que es una constante, ¿eh? Esto pasa unas veces con más grupos.
Oye, le queda bien a Ponte la voz de reportaje, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Ya, un poco más y ya está ya casi a Gloria Serra de la Sexta.
El mundo estaba formado por 5 niños, y los cuales únicamente cantaban 4.
Solamente cantaban 4.
Igual la metemos en la lista de personajes.
Así es verdad, que fue exacto.
Los hermanos José Andrés y Juan Pedro Aparicio, llamados artísticamente Botones, se dieron a conocer por la canción de la serie de Don Quijote de la Mancha. Y los dos estuvieron en los escenarios entre 1979 y 1982.
Pues esto eran Botones. Bueno, estos señores no. Deben ser los que empiezan a cantar ahora.
Ah, estos.
Pero la pregunta es, ¿por qué se llamaban Botones?
Hemos intentado ir a la puerta de la casa donde vivía un bisabuelo del solista de Botones. No nos ha querido abrir.
Y vean las imágenes. Sí, soy de la Sexta. Hasta para el saco.
Gracias.
Más. Tito y Tita eran dos hermanos, bueno, siguen siendo dos hermanos de la comarca del Bierzo, que en España fueron los causantes de las mal grabadas canciones de Losito Misha. Después de esto se fueron a América a cantar rancheras y actualmente regentan un bar en su pueblo natal.
Hemos ido al bar donde Tito y Tita bajaban a echar la partida.
Tita estaba fumándose un cigarro y no ha querido hablar con nosotros. Le han marcado la infancia.
Estaba siempre hay que ir a algún lado, ¿eh? A investigar. O sea que Tito y Tita eran del Bierzo.
¿Qué canción es esta? La que me acuerdo.
La de Losito Misha.
Ah, Losito Misha, es verdad. Hemos intentado hablar con el osito Misha.
Es hablar con el osito Misha y es o no quiero hacer declaraciones o alguien que sabe. No, fiesta ya no vive aquí, ha cambiado. Hace tiempo que no viene por aquí.
No. Seguimos.
Quiero comer un bocata de queso, aceituna sin... Tras el éxito de Verano Azul, alguien piensa que los niños Miguel Ángel Valero, alias Piraña, y Miguel Joven, alias Tito, pueden formar un dúo musical al que llaman Los Pirañas. Un único disco del que la gente recuerda la canción Comer, Comer, que cantaron en la película Chispita y sus gorilas, junto con la niña Chispita.
Vosotros no os acordaréis, pero hay una amiga nuestra, a la que ha seguido un detective hace poco, que salía en la película Chispita y sus gorilas, ¿eh?
¿En serio? ¿Así?
¿Quién?
En serio, sí, esa que estás pensando.
No puede ser.
Sí.
Oye, qué bien cuadra Pontes los discos, ¿eh?
Sí, parece que no está montado ni nada.
Sí.
Bueno, vamos con el siguiente.
Vamos allá.
Y si entramos en el mundo de la discográfica Belter, aquí encontramos un buen número de grupos infantiles. El primero, indiscutible, Parchís. Formado por 5 niños, de los cuales acababan cantando 3 o 4, según la época. La primera formación estuvo integrada por Tino, Yolanda, Gemma, David y Óscar entre 1979 y 1980. Y entre 1981 y 1984, Óscar fue sustituido por el pelirrojo Frank.
Este edificio en ruinas que están viendo fue en su momento la discográfica Belter.
No, fíjate, después del triunfo de Parchís y con un montón de pasta, Belter quebró.
No me digas cómo acabó.
En quiebra técnica.
En quiebra técnica.
Más. Sin dejar de imaginar que en la discoteca éxito para.
loco de Parchís.
Regaliz es el segundo grupo en importancia dentro del Werther, creado a rebufo de Parchís entre 1980 y 1983 e integrado por Eva Mariol, Astrid Fenollar, Jaime Benet y Eduardo Navarrete. Llegaron a grabar 6 discos y 2 películas.
Eva Mariol, por cierto, se sigue dedicando a esto de la música a nivel aficionado, toca la guitarra muy bien, canta con un grupo.
Anda. La 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 la.
De hecho, Regaliz y Parchís llegaron a hacer cosas juntos, a nivel de actuaciones y salir juntos en alguna película también, sí.
No sé, llegaron a fusionar.
Pues yo creo que no les interesaba en la época.
Regachís o
Regachís.
Pardiz.
Quiere defender.
Vamos con más.
Aunque ya venían de otra discográfica y llevaban en el mundo musical desde 1973, el grupo Nins también cayó en manos de Belter durante una temporada en alguna de sus segundas marcas. Estaba formado por 6 niños que se iban sustituyendo y que alguna vez no cumplían la paridad.
De hecho, yo creo que la formación de Nins nunca fue una cosa estable. En cuanto crecía uno de los niños, se lo cepillaban y ponían a otro.
O sea, que había un niño que ya, a ti te han salido ahora, no es tu plante ya.
Sí, sí, hay que cambiarlo. Además, que salían todos de la misma escuela pedagógica musical y entonces tenían ahí recambio para aburrir.
O sea, digamos que era como una como la cantera, como la Masía o Lezama, ¿no?
Efectivamente, una cantera.
Los hermanos Esther y Francisco estuvieron en Popitos entre 1981 y 1984, teniendo como su gran éxito parte de la banda sonora de la serie de dibujos animados D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, aunque la canción de Té no tiene desperdicio. Por cierto, que Esther llegó a ser bailarina del concurso 1-2-3.
¿Pero qué habrá sido hoy en día de Esther y Francisco?
Yo tuve que buscarla porque no reconocía a Esther entre las azafatas de 1-2-3, pero sí, ¿no? Sí que estaba ahí. Corriendo gran peligro, persiguen al malvado. Yo creo que esto fue lo más importante que llegaron a hacer y bravo.
Sí, esto es lo vamos, más importante con diferencia abismal.
Me ha encantado cuando nos ha dicho antes Chema Martínez que cuando le coge el teléfono Gregorio Parra le dice que es un mosqueperro, ¿no?
Mosqueperro, sí, mosqueperro, mosqueperro.
Es cierto, cuando yo le llamé a Gregorio Parra, ¿qué pasa, mosqueperro? ¿Esto quiénes son?
Los Naranjitos fue el nombre que se le puso a 4 hermanos, 3 niñas y un niño, con una estética un tanto perversa, sobre todo para ellas. En su haber tienen un disco y un cassette lanzados por las segundas marcas de Belter.
Traigo en mi cartera, donde yo guardo el tesoro
más querido,
y puedo verlo a la hora que yo quiera. Aunque tu amor para mí ya esté perdido.
Hay que decir que en verdad este es Pepe Domingo de pequeño.
Solamente te lo advierto.
Ya apuntaba maneras, ¿eh?
Ya apuntaba, ¿eh?
Aunque no quieras, yo te de seguir mirando.
Y son los mismos mariachis que van a las fiestas luego, ¿no?
Los mismos,
los mismos. Al chistu.
Sí. Y tu retrato me lo está justificando.
Por esta canción, Pepe Domingo Castaño se dio a conocer desde Padrón a toda España y al mundo.
Y los menos conocidos fueron Charlie y los Colorines, siendo Carlos Hermoso, alias Charlie, el padre de 3 de los 7 niños que formaban el grupo, los otros eran primos, teniendo como su gran éxito la canción Los Números.
Buenísima.
¿Te acordabas tú de esta canción?
Mucho.
El 1 dedico a
Yo recuerdo haberla visto en el programa este de Un Globo, Dos Globos, Tres Globos y ya, nada más.
Yo recuerdo el estribillo, la letra ya no, la estrofa para mí ya es más compleja.
Es de Charlie, que aparecía fumando con los colorines en la tele.
¿En serio?
Fumando en pipa, además.
Dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro,
fumando, cinco, fumando en pipa y con chándal. Es una cosa bonita.
Soy el cero.
El nueve dijo al dos, aunque yo soy el más grande, por eso desde ahora mismo tienes tú que respetarme.
Pero el dos le contestó, no presto.
¿Es un poco pobre ahora a mí los pitufos, puede ser?
Sí, un poco pitufo.
Ese rollo, sí.
Del tres, y hacemos el 32.
¡Vamos!
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
la canción de los números, como dirían Rick Campos, habría lanzado con la canción del abecedario.
Zipi y Zape, dos hermanos a los que se le da el papel de los personajes del TVO español para hacer una película y un único disco con música y temática un tanto ecléctica.
Justo lo que estábamos diciendo hace un rato.
Tanto estudian. ¿Por qué? Con lo bien que estamos nadando en el mar. Y ahora quién el
poder. Pues esto no estaba pactado lo que estábamos comentando antes, porque no sabíamos que iba a sonar esta canción.
Vamos con los últimos ya.
Y para terminar, Dulces, del que se sabe que estaba integrado por dos niñas y dos niños, paridad absoluta, y que cantaron las canciones de las series de dibujos animados Dragones y Mazmorras y Snorkels.
Snorkels. ¿Vosotros no os parecían los snorkels que eran como los pitufos pero bajo el agua?
Sí, totalmente.
Además es que incluso las caras se les parecían.
Pitufos submarinos. Como podéis comprobar, queridos niños, pues mogollón de grupos en los años 80. Muchos, 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 muchos.
Oye, hemos puesto 12 grupos, ¿eh? 12, que se dice pronto.
Si alguien cree que nos hemos olvidado alguno, la culpa es de Pontes.
Sí, naturalmente.
Ah, pobre, hombre.
Hombre, le hemos dicho al que lo buscara, no lo íbamos a buscar nosotros.
Ay, ay, vais bien, vais bien, vais bien.
Los oyentes son los protagonistas. Pues este recorrido por los artistas de los 80, esa programación infantil, esa década que nos ha dado tantos momentos de oro y que ha crecido mientras nosotros también lo hacíamos.
Bueno, nos decía también Francisco Modesto Galindo, que es el que nos ha pedido este repaso de los grupos infantiles de los 80.
¿Sí?
Nos comentaba que su azafata preferida del 1-2-3 era Miriam Díaz Aroca.
¡Anda!
Entonces me he acordado de que teníamos por aquí un CD que sacó Miriam en su época más álgida. Con temazos como este. Una producción un poco sí. Italo-dance.
Luisa tiene 15 años, ya es una mujer.
Y Camela.
Sí, ¿verdad?
Sevilla.
Oye, Miriam, que su nombre real, yo no lo sabía, es Margarita. Margarita Miriam Díaz Aroca.
Ah, no
tenía
idea.
Sí, sí, sí. Yo tampoco tenía idea. Esto te va a gustar, gato. Fue técnico de control en Radio Minuto Fórmula.
¿Pero qué estás mirando en Wikipedia?
Sí, sí.
A ver, yo imagino que lo que haría la chica sería hacerse autocontrol o algo por el estilo.
Sí, claro, era locutora y técnico, sí.
¿Pero
claro,
estaba en Madrid o estaba en Santander todavía? ¿En Torrelavega o por ahí? No sé dónde estaba.
Posiblemente en Cantabria, sí.
Bueno, bueno, es que ten cuidado con la Wikipedia, que no sé, hasta hace poco ponía unas cosas muy chulas de Juanma Castaño.
Bueno, esto fue el single del LP aquel, pero tenía más temas curiosos, como por ejemplo este, se llama Te Quiero y No Quiero, en el cual Agustín Bravo,
hombre,
hace un pedazo de rap en mitad del tema.
Nuestro querido Agustín Bravo.
Lamentablísimo.
A ver si te escuchamos este veranito.
Esto es una mezcla entre Sabrina y...
y Spazma.
Es muy poco infantil, ya es más juvenil, te diría.
Sí, no, infantil ya, pues que te diría, ¿no? Sí. Es más, ya octavo primero de debut.
Ahora escuchan Maluma, pero bueno.
Sí.
Yo estoy esperando a Agustín Barba, a ver cómo...
Sí, sí, estamos todos expectantes.
Hey, siempre acabo igual, ni contigo ni sin ti. Soy como un helado que se empieza a derretir. Yo por eso mismo, tú por masoquismo. Ven aquí. ¿Crees que eres perfecta? Toda una duquesa. No me quemes, espera, paso mucho de tus tierras. Te he dicho que sí y me empiezo a arrepentir. Odio esa mirada, muñequita del montón.
Grande, sí. Agustín, bravo ahí.
Te voy a decir una cosa, ¿eh?
Sí.
Canta mejor que hace radio y no lo hace mal tampoco.
Va, hombre, por
pero
favor.
Pero es un gran cantante, ¿eh? Hace todo bien, pero es que canta que lo borda.
Elena Condis, Elena, guapa. ¿Dónde estás? Diga usted que sí, además. Sabíamos que venía el rap porque es en medio, en el puente donde tiene que entrar el rap, ¿no? Whopper, bueno, hay que poner un rap en medio. Pues eso.
Y unas congas también.
Y unas congas. Bueno, pues nada, hasta aquí el mundo de Miriam Díaz Aroca, a la que mandamos un fuerte abrazo. Estamos en la fiesta, fin de curso de la programación infantil, la noche del Grupo Risa, sonido de adivinación de origen COPE, ¿con qué más cositas?
Oye, mira, vamos a mandar un abrazo muy fuerte a @baritoman, que nos escribe vía Twitter diciendo: hola, desde la cama del hospital de la princesa, dice, me he roto la clavícula y 5 costillas cayendo de la bici. Bueno, pues hombre, lo primero hecho. Mandarte un abrazo, ¿eh? Un abrazo y que te recuperes muy, muy, muy pronto, sí, macho. Dice, ponedme por favor la música de Meteoro y de Johnny Quest, por favor, gracias por aliviar el dolor.
Pues vamos con Meteoro.
Esto tiene tiempo ya, ¿eh?
Velocidad.
Velocidad.
Suspenso.
Acateado.
Peligro. En las aventuras de Meteoro.
Era una serie de dibujos de animación japonesa de finales de los 60, que se emitió en España con doblaje latino en el año 71.
Ahí está sonando Meteoro para nuestro querido amigo en el hospital de la princesa, ¿no? Que tenía fiel de la princesa.
La princesa.
Pero era un anime que iba sobre un coche y su piloto.
Uh-huh. Viva hoy la audacia y la emoción de esta aventura internacional de...
Meteoro.
Meteoro.
FM 98. Asunción.
Y también nos pedía la de Johnny Quest. Yo no sabía que era una serie de ficción americana, también del año 60, concretamente del año 64, de Hanna-Barbera.
Thank you. Trata de las aventuras de un muchacho llamado Johnny Quest, quien acompaña a su papá, el Dr. Benton C. Quest, en sus viajes por el mundo. Perfecto.
En sus viajes por el mundo.
Querido amigo, que ya, no sé, desde que nos escribiste, que hayas abandonado ya el hospital, y si no, chico, pues que te recuperes inmediatamente. Pues no va a entrar la enfermera a decir, ¿qué carajo estás oyendo, tío? ¿Qué mal estás? Yo es la primera vez que escucho esto, ¿vosotros?
¿También?
Sí. Sí, ¿no?
Pues nada, Barito Man, esperamos haberte hecho feliz con estas dos peticiones que nos hacías. Y bueno, ahora Juanvi Mangriñán, Juanvi sí. Mangriñán nos dice, para que lo sepáis, Frankenstein Jr. y Los Imposibles se emitió en España en los años 71 y 73. No sé exactamente cuál de ellos, pero sé que fue por entonces porque iba al catecismo.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Y yo tomé la comunión en el año 73.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy, así me gusta, Juanvi.
Y pregunta, ¿os suena Miguel el Travieso y Espacio 1999? A mí, de nada.
A mí, para nada.
Este es Miguel el Travieso.
Sí.
Emil en el original, de la misma productora que Pipi Calzas Largas. Aunque en televisión española se emitió como si fuese una serie de 13 capítulos, en realidad eran 3 películas que lo que hicieron fue cortarlas.
De hecho, eso lo hizo. O sea, las cortaron.
Las cortaron. Eran,
sí.
Las trocearon.
Eso, exactamente. Eso cogió el caudillo directamente la cinta y dijo: vamos a cortar todo esto.
¿Y por qué era el Travieso y no otra cosa? Porque este programa ha investigado y ha concluido que las aventuras eran de un niño que se dedicaba a hacer gamberradas a la familia. Se parece un poco a la chupla.
Bueno, es que incluso ya en directo experimentamos nuevas sensaciones y nuevos proyectos. Está bien esto. Bueno, pues nada, Miguel el Travieso para nuestro querido oyente. A nosotros no nos sabe nada porque, joder, yo pensaba que éramos mayores, pero no tanto, hijo. Bien, ¿qué más?
Teníamos ahí también colgando la de Espacio 1999.
Esta es una serie que tuvo 2 temporadas británica, que en aquella época se consideró que era la más cara que se había hecho hasta el momento. Es del año 75 y narra las aventuras de un grupo de científicos que se quedan aislados en la Luna, en la cara oculta de la Luna, que era donde se llevaban los residuos nucleares de la Tierra. Se produce una explosión que saca a la Luna de su órbita y entonces se encuentran vagando por el espacio. Obviamente, por el título de la serie, sabemos que está ambientada en el año 1999. No tiene nada que ver ese año 99 con el nuestro. Pero la serie, la verdad es que está considerada de culto. Tiene unos efectos especiales muy chulos para la época, a base de miniaturas, tipo los que hizo Stanley Kubrick para Odisea en el espacio, para 2001. Sí, y tiene un elenco de actores bastante interesante. Está Joan Collins, por ejemplo, o Martin Landau en el papel principal.
Y esto es una serie, entonces, ¿no?
Sí, es una serie de 2 temporadas británica de la BBC. Bueno, lo de la BBC es un piscinazo que me estoy tirando. Vamos, sé que era británica,
pero alguien
tiene pinta. Año 75 allí, británica, sí, tiene pinta.
Y aquí se emitió igual o cogió el caudillo y lo convirtió en película de 4 horas y ya está.
Hombre, si son 2 temporadas saldría una película bastante más larga. La serie está muy bien, o sea, del estilo de Star Trek, pero yo creo que ha envejecido dignamente y se puede ver.
Eso es.
También, bueno, Juan también
B, de todas formas, sí. Es un auténtico especialista porque nos pide unas cosas súper extrañas,
sí.
Pero súper chulas también. Nos pregunta también por la serie Gemini Man. Esta serie me acordé cuando la estaba buscando porque tiene un planteamiento súper chulo. Cuéntalo tú, Miguel.
Pues el tema es que el protagonista, Ben Murphy, es un agente secreto y sufre un sabotaje mientras trabajaba como buzo. No como buzo de la Armada, Fernando.
Sí, ya.
Como buzo, tratando de recuperar un satélite soviético que se había estrellado y hundido. Y como consecuencia de la explosión, pues se expone a la radiación procedente del satélite y le vuelve invisible. A partir de ahí, todo lo demás.
Pues lo chulo que tenía la serie, y era por lo que yo lo recordaba, es que consiguen estabilizarle al tipo, es decir, volverle otra vez visible, a través de un reloj de pulsera, de un Casio. Y entonces, ese Casio, tiene 15 minutos al día para volverse invisible. Y entonces era lo que nos fascinaba a nosotros en aquella época, que tenías un reloj con el cual le dabas un botón y te volvías invisible.
Que era un cuarto de hora, nada más.
Un cuarto de hora al día, o si no, el personaje fallecía.
Anda.
Se le desestabilizaba el ADN, ojo a la terminología que utilizábamos ya en los años 70, uh-huh. Se le desestabilizaba el ADN y entonces podía fallecer.
Oye, perdóname, así empezó a bucear David Vidal, buscando un satélite ruso.
Bueno, pues sí, efectivamente, eso es. Sí, sí,
sí, sí. Estaba, ¿verdad?, ahí en Cádiz, en Santipetri.
En Santipetri, con unas centollas, sí.
Eso es. Vamos a buscar un satélite ruso que se ha perdido.
Oye, pues yo esta serie tampoco la vi ¿tampoco? Mucho. Pero tengo un amigo en Campeones que me ha dicho sí. que la ha visto y que fueron 11 sí. capítulos nada más. Y que en Estados Unidos tuvo menos éxito que fuera de Estados Unidos.
Muy bien, Jesús, tú siempre hay al quite. Gracias por la información adicional.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Bueno, yo sigo buscando el reloj ese Casio que me permita volverme invisible, sí. aunque sean 5 minutos al día. Con eso me conformo.
Por cierto, dicho sea de paso, relojes Casio míticos de los que llevábamos en los 80 y tal, ahora a 10 pavos en Amazon, ¿eh?
Yo me lo compré ya de mayor. Oh. El reloj calculadora.
Joder, ah, sí, mítico. Eso era la bomba, el reloj calculadora. Es muy bonito, invisibilidad, no sé si a mí. Bueno, pues estamos ahí, ¿eh?
Estamos ahí. Es que estoy viendo también otras series que cita Juanvi sí. Mangriñán, además de Gemini Man, Viaje Fantástico. ¿Vosotros os acordáis de Viaje Fantástico?
Atrapados en una dimensión con seres del futuro y de otros mundos, anclados en la encrucijada de los tiempos, tres hombres, un niño y una mujer, buscan afanosamente a través de un viaje lleno de aventuras cómo llegar a su propio tiempo. Viaje Fantástico. Varia, un hombre del siglo XXIII que posee poderes extraordinarios. Fred, de 1976, un joven médico con la carrera recién terminada. Scott Jordan, joven de 13 años, hijo de un científico famoso. Liana, hija de un atlante y de una mujer extraterrestre.
Ahí va. Joder. ¿Cómo están algunas cabezas?
Esto se emitió en verano del año 78, obviamente en televisión española.
Sí.
Juntos protagonizan las más increíbles aventuras en este viaje fantástico.
Ojo que si era el 76 o por ahí, había sale un médico que acaba de terminar la carrera. Bien puede ser Carlos Herrera, ¿eh?
Sí, perfectamente. Yo,
pues claro, yo te diría que no, porque era negrito, ¿eh?
Ah, pues entonces bueno, ya no es. Que, bueno, pero Carlos, que... espérate.
Oye, estuve de vacaciones por ahí, me puse como un tizón de negro y bueno, ya me ofrecieron, pero no, yo iba ya destinado para otra cosa, para otra cosa.
La serie fue un poco rayada y no llegó a triunfar.
Es que igual en esos años no estábamos para esas cosas. ¿Y ahora dónde estamos?
Y esto puede ser Mioso y yo,
¿Wopper? Sí, 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 Mioso y
bueno,
yo. Sí.
Es otra serie que dice que comentemos Juanmi Mangriñán.
Ya, tío, tú estás macho.
Pues mira, esto lo voy a comentar yo.
Adelante, Jesús.
Sí, a ver, sí. Mioso y yo es una serie de finales de los 60, donde una familia que vive en los Everglades tiene un oso de mascota. Sí. Así es, Yale. Un oso grande, de esos que se pone de pie y mide 2 metros y medio. Pues eso. Y es amigo de un chaval al que le podría arrancar la cabeza de un zarpazo. Pero se hacen amigos. Mi oso y yo.
Pero lo importante es que se hacen amigos, ¿no, Jesús?
Claro. Se hacen amigos y eso es lo más bonito, porque entre los animales y los humanos puede existir esa relación de afectuosidad.
Lo más bonito de esta serie era que subían al oso a un aerodeslizador para ir por los Everglades y era fascinante ver la familia entera y el oso en el cacharro aquel con la hélice enorme en la parte de atrás, o sea, sin cinturón de seguridad, sin nada, venga. Esperando que el oso se pusiese de pie y se llevase a toda la familia en mordisco. No podía ser una serie familiar. O sea, no puede ser.
Bonito, el oso y yo.
Bueno, nos pregunta también nuestro amigo Juanvi por otras series como El Jinete Escarlata, El Tesoro del Pirata. Estas series las echaban los sábados por la mañana entre el año 70 y el 74, a finales de los 60, en un programa contenedor que se llamaba Hoy También Es Fiesta. A nosotros nos ha pillado completamente fuera de juego.
No, yo no lo recuerdo. porque vamos, yo para recordar tendría que tener 2 años y concretamente la televisión no estaba entonces entre, era más bien la literatura. Así que bueno, de todas maneras, Juanmi, muchas gracias por tu aportación, porque así también aprendemos nosotros y buscamos en el baúl de los recuerdos que ni siquiera nosotros conocemos. Así que perfectamente, perfectamente.
Y el pato Saturnino, que había una serie que se llamaba El pato Saturnino.
Sí, 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 esta serie de sábado por la mañana, que además eran en blanco y negro, debían ser de los años 40, 50, una cosa loca. Bueno, pues hasta aquí, vamos a tener que llamar enseguida.
Bueno, señoras y señores, efectivamente es la fiesta, fin de curso de la programación infantil. ¿Ya tienes preparado lo tuyo, Vicente Ortega? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Ya estoy preparado con mis efemérides y mis cumpleaños y todas las cosas. ¡Oh, qué alegría!
Ya estamos ya, ¿no?
Sí. Venga, pausa.
Ahí estamos, venga, ahí estamos.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Ahora sí, damos la bienvenida oficial a nuestro querido amigo Vicente Ortega, el portavoz de las efemérides, de los cumpleaños y de los aniversarios. Buenas noches, Vicente.
¿Qué tal, Fernando, David, Oscar? Buenas noches. Aquí estamos con las efemérides para terminar esta hora mágica de radio de 3 a 4 de la madrugada. Qué bonito que me pongas el happy verde cuando celebramos el undécimo aniversario de fallecimiento de Michael Jackson. Exacto, ahí estamos. Michael Jackson, Heal the World.
¿Qué día fue esto?
El 25 de junio, ¿no?
El 25 de junio. ¿Dónde estabais vosotros hace 11 años, un 25 de junio?
Volviendo de Mérida.
Correcto.
Yo estaba por Cataluña, por allí, ¿eh?
Estoy ahí.
Pues me fui de fin de semana. Porque cayó en sábado, me parece, ¿no? ¿Puede ser?
No, cayó en jueves.
¿En jueves?
Ah, casi un
jueves.
Sí, porque tú las viejas de deportes no venías. Nosotros teníamos el programa el jueves en Mérida.
Estaba en Andorra yo. En Andorra.
En Andorra.
Sí, sí, sí. En Andorra. Y lo que no me acuerdo, Fer, si esto, la noticia de Michael Jackson, del fallecimiento de Michael Jackson, ¿la recibimos en un tren o estábamos ya en el sitio donde hacíamos el programa?
En la cena, a las 8 o 9 de la noche. Sí, sí. Estábamos flipando. Dicen que flipando. Se ha muerto Michael Jackson.
Será una coña. Pues no, no era coña.
Hace 11 años ya de esto.
Ya estamos ahí, 2009. De hecho, fue el último viaje que hicimos con COPE en etapa 1.
Bueno, y también seguimos aquí en el día 25. Muchas cosas pasaron el día 25. También, atención, se cumplían 11 años de otro fallecimiento de la guapísima de Los Ángeles de Charlie, Farrah Fawcett. Ah, o Fawcett, como dicen algunos. Por cierto, que el pasado día 24 también se cumplían 39 años del fin de la emisión de esta misma serie, Los Ángeles de Charlie, en Estados Unidos, que duró 5 temporadas.
39 años, que terminó.
39 años, estamos entonces en el 81.
Pues sí. Pero ojo, del fin de la emisión en Estados Unidos, que aquí en España seguramente llegó más después. Tarde.
Please, don't... Bueno, pues falleció, como sabéis, hace 4 años, en el año 2016, George Michael. Pero el pasado día 25 habría cumplido 57 años. El gran George Michael, Faith. A Caracara Café. A Caracara Café.
Menos mal que algún año de estos le llamarías al para T4, años.
Y también el pasado día 25 se cumplían 38 añazos del estreno en Estados Unidos de Blade Runner, Vangelis.
Y también era la sintonía del programa de televisión En Portada.
Sí.
Que por cierto, los ángeles que proyectaron en Blade Runner no se parece en nada a la actualidad. Pasa como con la serie Espacio 1999.
Y en la tele, pero es que en Portada, ¿quién? En Portada. En Portada.
Pero bueno, Fernando.
Fernando, ¿qué estás pensando?
Sí, Fernando. ¡Feliz cumpleaños, gato!
Y bien rico. Sí. En Portada, ¿qué nacía en Portada?
Pues me parece que un señor con gafas, que no recuerdo cómo se llamaba, con una voz así como un poco flautada. Vamos a buscarlo. Además, era sintonía de domingo por la tarde.
Sí.
De bajón, de lunes hay colegio.
De lunes hay colegio y hay que... Ahí está, vamos, Vicente, vamos con esa radio.
Venga, vamos con más cosas, con más efemérides, con más cumpleaños. A ver, si yo os hablo, por ejemplo, hoy qué sintonía, hoy, Atrapado en el Tiempo. ¿Quién no ha visto esa película, El Día de la Marmota? Sonia Cher, I Got You Babe. Bueno, ¿cuántos años hace desde que se estrenó esta película en España? Atrapado en el Tiempo.
En España no me acuerdo de quién era.
Pues 27 años, ¿sí? Ya, joder.
27 años.
Yo estaba bien en el cine, ¿no?
Fíjate, Cher, que sigue cantando, y esta canción es del 65. Atrapado en el tiempo, iba a decir un pueblo.
Y también el pasado día 25 se cumplían 34 años del estreno en España de la serie El Halcón Callejero.
O La Moto Fantástica, como le llamamos algunos.
Eso es. Insisto, no confundáis con El Botellón, que es El Alcohol Callejero. Es ese, claro. Radio Marca, Vicente Ortega.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ay, qué pedazo de sintonía, buenísima. El Halcón Callejero. Esta me la voy a guardar para mi playlist. Y, oye, ahora sí, vamos a felicitar el cumpleaños a una gran actriz. Ay, ¿quién no ha visto alguna vez a Erika Gimpel, Coco o Coco, en Fama? De esa. ¿Vosotros os acordáis de Erika Gimpel?
Perfectamente.
Oh, ¿esta que era la profesora Whopper?
No, hombre, no, esta era la chiquita de pelo rizado que bailaba.
Pues 56 añazos. El pasado día 25 cumplía Erika Gimpel.
Era Coco de Fama, todo el mundo sabe quién era Coco de Fama, menos Vicente Ortega.
Menos Vicente Ortega, pero sabe que Erika Gimpel.
Yo, que yo solamente veía a Rick Astley, no. Qué bonita canción de Chris Isaak. El estribillo es efectivamente cuando el dedo pequeño del pie se lo pilló con una puerta. ¡Ay, grita yo por inflop! Chris Isaak, 64 años.
¿Cuándo? Si no dices cuándo, nunca dices el día.
Día 26
de junio. Tiene también sus añitos, va a tener 29.
Este chico cantó esta canción y hizo otra más y a barra, ¿no? No lo dice.
¿Para qué más?
Y el pasado día 26 también, además de que Luis Mari Arconada, el gran portero de la Real Sociedad, cumplía 66 años de la Real y de la Selección, también el día 26 era aniversario de la publicación del primer libro de Harry Potter, escrito por una amiga de Manolete, J.K. Rowling. Hace 23 años ya de esto.
Un abrazo para J.K. Rowling,
¿eh? Bueno, y esta sintonía. Javier Ares, buenas noches.
Muy buenas noches. Ahí está,
no
la sintonía.
Sabes,
sí.
¿Quién cumplió el día 26? 59 años.
Pues me imagino que será alguno de los miembros de... o algún ciclista.
¡Greg Lemon!
Ahí está, ganador del Tour de Francia. Recuerdo en qué año, en el 88-89. Greg Lemon, el gran ciclista americano. Sí, señor. Gracias, Vicente Ortega, por este guiño al ciclismo.
Nada, encantado, Javier. Y el 27 de junio será el cumpleaños de Juanjo Artero, nuestro Javi de Verano Azul. 55 palos. ¡Qué grande, Javi!
¿Este quién era de Verano Azul?
El rubito, hombre.
El rubio, ah.
Pero es que no sé si lo está preguntando la chopla de verdad o de mentira.
Claro, de verdad, claro.
Yo creo que es el único que ha seguido trabajando en tema de interpretación después de la serie. Aparte de los que ya eran actores, María Garralón, el propio Chanquete, Ferrandis, es el único que ha seguido carrera de actor.
Sí, nosotros ya se han dedicado a otras cositas que no tenían nada que ver con esto. Escucháis la sintonía de Verano Azul en su versión estereofónica.
También estuvo, como dice Whopper, ha seguido trabajando, ha estado en El Comisario, interpretando al subinspector Carlos Charlie Márquez, o en El Barco, siendo Ricardo Montero, hermano de Inés, y de perdón, Irene. De Irene. Capitán Buck, escuela maravilloso. Ay, además, hijo de Gabriel Artero Guirao, cirujano cardiovascular que trató a Franco en sus últimos
ahí está,
días.
Por eso, sí, ahí sí, está, sí. Ya estamos centrando el asunto.
¡Por fin, dato bueno!
Bueno, ¿qué pasa con los picapiedras?
29 de junio, esa fecha, es San Pedro y San Pablo. Muchas felicidades a los Picapiedra. Sí, señor, mañana 29 de junio, de Flintstone. Hay que felicitarles. Por algo será, pero hay que felicitarles.
Bueno, porque es su santo.
Claro, por algo será, porque es su santo.
Claro.
Eso es. Presidente, vicepresidente, y muchos más que se llaman así.
Hasta aquí hemos llegado.
Bueno, Vicente, no sabía que también, aparte de cumpleaños, ya dabas santos. Muy bien, así me gusta. Estando en COPE es lo mejor que puedes hacer.
Así me gusta. Un abrazo para todos. Dissident, Dissident.
Dissident. Ese es Guardiola. Dissident, Dissident. Queridos niños, vamos a por las noticias de las 4.